Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Espero que estén bien, amigos. Arrancamos La Máquina junto con Carolina Cuadro, que es la productora de este programa y de otros programas, porque Carolina Cuadro es una multitasker. Amigos, hoy vamos a estar hablando de poesía aquí en La Máquina de Pensar, lo cual no es tan extraño. Y bueno, para mí es un placer darle la bienvenida a Juan de Marsilio. ¿Cómo anda, Juan?
Ando bárbaro, Pablo. Saludo a tu persona, a tu productora, a esta casa y a quienes están escuchando. Ando bárbaro.
Bueno, es una alegría recibirte, Juan. Juan, hay que decir que es un docente de larga trayectoria, de profesor de literatura. Es un escritor, él sobre todo, has escrito poesía, desde que yo te conozco.
He escrito poesía.
Pero no solo poesía.
No solo poesía. Tengo que armar un librito con los microrelatos y publicarlo. Mm. Pero bueno, eso se verá.
Microtextos, ¿no? No sabía que escribías microrelatos.
Sí, 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 pero como decía el Tano del cuento, percodere.
Bueno, y el año pasado, no, este año ganaste el primer Premio Nacional de Literatura.
Sí, sí.
En poesía édita.
En édita con el librito que motivó la anterior visita,
sí,
a tu programa.
Sí, Lunfa, ¿no?
Alejandrina y Lunfa,
Alejandrina,
sí.
Y Lunfa, que eso la sacaste con Sol Azul Edición.
Sí, que la misma, el mismo sello de estos dos libros que salieron juntos.
Sí, en aquel era la colección postal de poesía.
Exacto.
Que eran libros, son los libros que tienen el tamaño de una postal de poesía.
No, que además colección que recomiendo no solo porque tengo 4 o 5 libros allí, sino que es un catálogo de la Gran 7.
Es increíble, ese catálogo es sorprendente, el de que son libros, ya insisto, pequeños, de tamaño de una postal, pero un catálogo súper
selecto, sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Internacional, sí, aparte,
sí,
¿no?
Sí, sí,
clásico,
sí, sí,
de
sí,
todo
sí,
tipo.
Y
aquellos que no conocen Sol Azul de Ediciones, simplemente decirles que a través de las redes, sobre todo de Facebook, pero también de Instagram, se pueden conectar con él, y que es Diego Techeira, y realmente poder pedirles, aparte que son libros muy
accesibles,
muy
sí,
accesibles. Estamos hablando de alta poesía.
Sí, 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 sin duda. Sin duda. Yo soy la excepción que confirma la regla.
Bueno, pero la cuestión es que con ese libro, ese pequeño libro, sacaste el primer Premio Nacional de Letras en la categoría édita en poesía, Alejandrino y
Lunfa.
Y bueno, la pregunta que yo te iba a hacer es si alguna vez imaginaste que ibas a ganar el primer Premio Nacional de Literatura.
O sea, es que había pegado en el panel 2000, tuve el segundo del MEC por inédita. A medias con ay, mi Dios, se me fue el nombre. El viejazo, tengo la cara.
En el 2010, habrá
no, el 2000, el 2000, el 2000.
Ah, en el 2000, hace mucho, en el 2000, hace 26 años.
Esta muchacha que comparte la pasión por Lebrero contigo,
Gabriela Oneto.
No. No importa, me va a salir cuando esté buscando la mermelada. Eso es.
¿Quién será? Mariana Casares, ¿no?
No. Ya me voy a acordar, vos tranquilo.
Poesía, pero bueno, no importa.
Pero el asunto es que estos libros son hijos de eso, y sobre todo el prólogo que tienen los dos libros, porque yo dije, me hacen el homenaje en vida, lo que me queda es morirme. Quiero decir.
¿Y eso?
Nah, a ver. En el sentido de que yo tengo claro que más allá de que ahora somos más longevos, por cuestiones de medicalización de las sociedades y todo eso, la vida tiene 3/3 y las generaciones, más allá de que a nosotros la dictadura nos desdibujó bastante ese mapa, porque a la salida vos tenías 4 o 5 camadas volviendo a publicar juntas, había
claro,
gente que no publicaba.
A nivel literario,
sí. Sí, claro. Había gente que no publicaba porque era en cana directamente.
Sí, claro.
Por eso, para la gente que hubiera aflorado en el 70 y pico, se habla de una generación del silencio, para
claro,
dar un ejemplo.
Exacto. Sí,
Y las generaciones tienen 3 etapas en su camino. El surgimiento, la consagración y la retirada. Es una módica consagración. Te imaginarás que con los acreedores que tengo, la parte, el monumento, digamos, que más que monumento era una estatuita en comparación con la necesidad, se fue. no hay mucha gente que te compre un libro de poesía, por más premiado que sea, porque no hay muchos lectores de poesía, pero es un reconocimiento de la Gran Siete.
Vamos sí, a hablar, sí, claro.
Es un gran reconocimiento.
A todos, digamos, nos cae más, creo yo, por el reconocimiento que por el valor monetario.
Sí, sin duda, sin duda. El asunto es que te mueve ese tipo, que te mueve, ¿no? Uno no se va a andar haciendo el extraño y el falsamente humilde.
Pero perdón, acá. Juan, perdón que te interrumpa, digamos, porque pero yo lo que tengo de la idea que tengo tuya de vos es precisamente la de un poeta que entró en silencio, digamos, muy discretamente y como pidiendo permiso. Cuando estabas con aquellas autoediciones, mira, cuando te conocí, era básicamente como diciendo, bueno, estoy aquí, estoy haciendo porque realmente estoy creando y tengo que mostrar.
Yo creo que la mejor definición la dio en la presentación de un libro mío, Gerardo Ciancio. Dijo, Juan es un poeta que se ha dedicado a otras cosas y no me arrepiento para nada de eso. Porque están los oficios del hombre, del cristiano, del ciudadano, y del padre de familia, del esposo. Y la verdad, son cosas que hay que hacer, además lo he pasado bomba haciéndolas. Pero el asunto es, esa es la consagración módica que me toca. Es inmerecida, yo le agradezco mucho al jurado. Porque...
Perdón, pero no solamente consagración, sino que también es como una cierta responsabilidad. O sea, ¿sí? Cuando te dan un primer premio nacional de voy a decir, bueno, ahora todo el discurso, la autoimagen que yo tengo de poeta discreto, de que no sé qué, no sé cuánto.
A ver, no me pesa, yo sé que lo que hago vale. El asunto es que no me voy a poner a hacer un bombo que no corresponde en una sociedad que si vos te pones, y sobre todo cuando uno está acostumbrado a dar la batalla en el aula.
Claro.
¿Entendés? Que te enseña mucha humildad. No le voy a dar al pito más valor que del pito, ¿vale? Siendo valiosísimo.
Sí, claro. Claro. Sí, sí, de
entonces, yo dije, bien, hay que hacer un balance acá. Y entonces, yo dije, estos libros, y ahora te voy a explicar por qué son dos, con el mismo prólogo, además vos ya lo leíste.
Sí, sí, claro.
Hay que mostrar cosa de que si me muero, en ese libro, ese par de libros, yo no tenía muy bien claro cómo lo iba a hacer. Después, los poemarios, los 6 poemarios que están incluidos en los 2 volúmenes, ya estaban escritos. Hay que presentar algo que me muestre cómo he sido, que haga un balance. Por eso en el prólogo, que es el mismo prólogo para los 2 libros, habló de que es un testamento, en el sentido de que, más allá de que voy a seguir escribiendo otras cosas y tal vez publicando alguna, ahora estoy explorando cómo publicar en formato electrónico, lo más importante que yo tenía para hacer, ya lo hice. Lo más removedor y lo de mayor contribución a esta obra colectiva, que es la literatura uruguaya, ya lo di. Y entonces, bueno, había que atar el paquete más allá de que después siguiéramos chiveando. Y lo atan en dos dimensiones que para mí son fundamentales, la del creyente y la del ciudadano. Por eso son cuadernos religiosos, por eso son cuadernos civiles.
Perdón, se llaman, digo, son 2 libros y uno se llama 3 cuadernos civiles y otro se llama 3 cuadernos religiosos.
Ajá, es así. Y tal vez yo me tenga que disculpar por publicarlo en 2 volúmenes. Tal vez subestimé la, no digo tolerancia, pues es una palabra que es ambigua, la capacidad de aceptación activa del uruguayo, salvo del uruguayo tonto, que bueno, es tonto como el bielorruso tonto o el tonto de cualquier otra latitud, pero he topado con gente que haya incompatible el haber sido un militante partidario de izquierda. Yo no debo hacer política partidaria ahora porque soy clérigo, pero yo no puedo tapar el sol ni mi pasado con un dedo.
No, claro.
Pero hay gente de un lado y del otro que lo hace incompatible. Mi párroco, que fue a la presentación, me dijo, te asustaste de más, usó un verbo más fecal. Uh-huh. Tenías que haber presentado un volumen solo, dejarte jorobar.
O sea, perdón, lo que te dice tu párroco es básicamente que la idea de presentar dos libros, porque vos decís que no querés abusar de la paciencia, no querés, o no querés, digamos, someter a aquel que le gusta, por ejemplo, tu faceta más civil, no querés endilgarle la religiosa y viceversa, por ejemplo.
Y viceversa.
Lo que te estaba diciendo tu párroco es que no es tan diferente y que
soy el mismo tipo.
Y que puedes unificarlo en un solo libro.
A ver, soy el mismo tipo.
Yo cuando lo leí, digamos, me llamó la atención esa distinción y esa, prudencia que puede ser excesiva, ¿no? Yo no quiero molestarlo con mis ideas religiosas, por eso aquí pongo mi poesía civil.
No, y ojo, mirá que también tengo hermanos en Cristo que no entienden del todo mi pasado político. Que vamos a entendernos, yo no me saqué las ideas como quien se saca una camiseta.
Claro, sí, es imposible.
Y entré con mi fe a esas lides en las que estuve. Y lo digo claro, no funciona si te haces fascista o marxista-leninista pulpotiano, pero conozco buenos cristianos de centro, de izquierda y de derecha.
Pues es que es difícil seguirte ahora en este momento la cabeza porque me extraña, me sorprende mucho que, por ejemplo, que un cristiano te diga, bueno, no puedes, no me gusta tu libro dedicado a la poesía civil, digamos, social, porque sería poesía social, digamos. Poesía social y política, digamos.
Sí.
Tres cuadernos civiles, lo que hay.
Y el otro libro también.
Y viceversa,
Dios está también en los tres cuadernos civiles.
Es muy difícil, digamos. Ahí hay como una cuestión, no sé si teológica, digamos, conceptual, que es difícil de seguirla en un tiempo que es como el nuestro ahora, que es mucho más multidisciplinario, o sea, está todo mucho... De hecho, vos decís en una poética aquí, que creo que está entre cuadernos civiles, en una autopoética decís que tus poemas son mestizos.
Sí.
Y es eso, sí. Mestizaje.
Sí. Pero hay gente... Yo trato de ser delicado con el prójimo, porque entre otras cosas porque he sufrido a veces la indelicadeza ajena, y tal vez me sobró delicadeza. Pero bueno, dos libros.
Pero bueno, hay que decir dos cosas. Son dos libros, pero dos libros hermanos, como si fueran dobles, como si fueran un tomo uno y tomo dos.
¿Sí?
¿Por qué? Porque el editor, Diego Techeira, Sol Azul, tuvo la gran delicadeza, ¿no? De lo que las dos tapas son complementarias. Si uno las junta, como lo estoy contando yo ahora, digamos, puede ver que es la misma pintura, y que son dos partes de una pintura, bueno, de icónica, ¿no? Religiosa, claramente,
sí.
¿No?
Representa a Cristo.
Entonces quiero decir que el Tres Cuadernos Civiles también tiene la parte de esa de ese Cristo pintado.
Uno puede intentar ser delicado, pero partirse al medio, salvo cierto personaje de Calvino, y no funcionó.
El Vizconde de Mediado, muy difícil, ¿no?
Librazo.
El Vizconde de Mediado.
El Vizconde de Mediado.
Bueno, entonces, vayamos a estos dos libros para tratar de acercárselos a los amigos de La Máquina de Pensar. Son dos libros que editorialmente son gemelos, son, ya dije, de tomo uno y tomo dos, hay una cuestión gemelar, pero a la vez, dentro, cuando uno ingresa, son los tratamientos poéticos son muy diferentes, ¿no? Tres cuadernos civiles. Bueno, si bien hay algunos sonetos, está más jugado a la prosa del verso libre.
Sí.
Mucho más jugado. Y también está mucho más jugado a un tono que tenés en tu poesía coloquial.
Sí,
conversacional.
Sin duda.
Muy comunicante.
Sí.
En cambio, el de Tres Cuadernos Religiosos, hay un verso más medido y, si se quiere, hay ese tono conversacional. Está más decantado. A veces directamente no está. Directamente no existe.
Sí. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de que la escuela para el buen verso libre, que no suene a prosa cortada donde cae, es el verso medido y sobre todo el verso rítmico. Tú fíjate que ahí yo cultivo dos formas que tienen siglos de tradición, que son el soneto y el romance. Y en el apéndice de ese libro, el villancico.
El villancico, sí. y en el apéndice del otro hay un tango.
Una letra, ¿no?, de tango, una letra, sí. De tango, ¿no? Pobre Palacio Gamboa se planteaba que había tango vieja viola, viejo smoking, porque no había tango viejo facho.
Y vos lo escribiste en 15 minutos.
Sí, es real. Uh-huh. Bueno, percodere también, jugar, bueno, es una cosa muy buena.
Pero eso es algo también que te caracteriza, Juan. Si bien empezaste a publicar, digamos, no joven, ¿no?
Empecé en el 90.
¿En el 90?
Sí. Pero, yo pensé, a ver, no era útil a ella, pero no.
Porque digo, una de las cosas es que sos muy prolífico, eso quiero decir.
Sí, es una característica. No soy más prolífico porque soy muy perdidífico también. Claro. Perdido papeles, claro. Disquetes, CD.
Sí. Sos
prolífico. Se han quemado discos duros computadores.
Sí, yo me acuerdo aquellos...
Los pedazos de poesía.
Claro, que vos habías publicado en papeles. Sí. Porque ahí se notaba que querías publicar y digo, porque realmente era algo que... Sí. Que había una creación constante. Bueno, y en el caso de Tres Cuadernos Civiles, se podía leer, o yo por lo menos lo leí, como una especie de memoria generacional.
Sí, también, sin duda.
¿No? O sea, de tu memoria de cómo empezaste, digamos, de chico, a los 8, 9, 10 años, y cómo irrumpió, como a casi todos los uruguayos, la historia, cuando la historia irrumpe en la casa de los pueblos. Generalmente no es en plan benéfico, sino que es...
Cuando te das cuenta que hay historia,
pasa algo histórico, que puede ser una guerra mundial, o cuando puede ser un golpe de Estado, cuando aparecen las tanquetas, en fin, en general el pueblo lo pasa mal. Por eso los chinos dicen que vivas tiempos interesantes, en tiempos históricos. Bueno,
es lo que dice la maldición que le echaron a Hosband de chico.
Es una maldición, claro. Sí. Sería una maldición que vivir tiempos interesantes históricos es terrible.
Sí. Y yo creo que el último favor que le puedo hacer a la ciudadanía, cada cual en su trillo, hay gente que lo hace como historiadores, hay gente que lo hace como sociólogo, hay gente que lo hace en la política, de mi generación, es precisamente que no se muera la memoria cotidiana de haber padecido eso, para contribuir a que el uruguayo medio, que ahora tiene 40 o 30 o 20, sepa cuidar las libertades. No con prudencia que se vuelva cobardía, pero cuidar las libertades. A mí me duele el modo del que algunos políticos que no vivieron ni la salida de la dictadura ni la entrada en la dictadura, porque son cuarentones largos, se dan el lujo de insultar al rival con muy poco civismo, y están en todos los lemas, Guambia al gol. No estoy haciendo un panfleto encubierto.
No, es parte del signo de los tiempos, con las redes sociales, el tema de la prédica del odio.
Y eso es terrible, porque a mí me tocó oírlo tronar a Candó con la proclama, ver toda esa cantidad de adversarios todos juntos en el estrado. Epa, no es pequeña cosa haber presenciado eso y haber sido un oriental más de lo que estaba ahí. Y bueno, creo que es el último deber histórico de la gente de a pie, de los que teníamos 20 en el 83, es eso, dejar el testimonio de eso que pasó.
Y bueno, acá hay un testimonio que es eso, es cotidiano, que tiene que ver con, cómo viviste vos, cómo pasaste vos la dictadura, y me refiero incluso a la predictadura también, ¿no?
Sí.
Estamos hablando
que era una violencia.
Era una violencia política muy fuerte. Acá hay acá elegí, no sé si querés leer un poema.
Decime, ¿cuál querés?
Yo acá tengo, seleccioné el 13, el número 13 de Cuadernos Civiles. Y está en la página 13. Si no, lo tengo acá.
Pará. Yo me vine preparado. Mi umbría de 6 años lograba a veces quedarse despierta para ver a mamá que volvía cansada de sus varios empleos. O soñaba, no sé, que me había podido quedar levantado a esperarla. Duerme ella ahora merecido sueño, mientras que yo, más despierto que nunca, la veo a toda hora en todas partes. La afinada aurora.
Bueno, y hay otro poema que está a la vuelta, que también habla de tu madre, el poeta le habla a la madre.
¡Ah!
Y también tiene que ver con esa idea, digamos, de las generaciones, de cómo viven las generaciones, y cómo es la historia, porque uno lee la historia...
El hombre de a pie y la mujer de a pie.
Y cree que, digamos, que la historia es muy fácil de describir, ¿no?
Bueno, y ya que decís historia, sí, te lo diré citando a Berceo. Es verdadera historia, escrito lo tenemos, pero que pasó, pasó.
Claro.
Esto es tal cual, yo lo único que hice fue ponerlo en verso.
Claro, en este poema, ¿verdad?
Ya veinteañero, por los ochentas, le pregunté a mi madre que cómo había sido vivir aquellos sesentas con esa ebullición política, social y cultural. Me dijo que no se acordaba, que laburar para criarnos a mis hermanos y a mí le había insumido casi todo su tiempo y atención. Mi padre se había marchado de casa, mitad por líos de polleras y otra mitad por líos de guerrilla.
Bueno, ahí está, digamos.
Lo único ficcional es la forma. Todo esto pasó.
Exacto. Y aparte es el joven que le quiere preguntar cómo eran los violentos sesentas. Y la respuesta de tu madre es impresionante, ¿no? O sea, no me acordaba.
Tenía que claro.
Tenía que trabajar, no estaba en...
A ver, llegó a... No, lo que laburar, llegó a tener 3 y 4 laburos.
Lo que quiero decir es que digamos, todos vivimos la historia de una forma diferente, sí, desde distintos puntos de la sociedad, ¿no?
De todas formas, esto que está en este poema, en términos literarios, a mí me lo enseñó Orwell en 1984, cuando Winston Smith va a preguntarles por el pasado a los proles. Y no les saben decir nada importante.
Claro.
Porque ellos, con la vida cotidiana, no precisan que el partido les cambie la historia cada rato para olvidar.
Claro. Claro.
Sus preocupaciones son otras.
Y no tienen panorámica, digamos. No tienen una visión panorámica.
Tal cual. Y a mí me duele, esto por docente, ya jubilado como tal, este año estoy en un colegio, pero como bibliotecario, me duele que logremos tener bachilleres sin panorámica.
Eso es muy importante, es fundamental la panorámica, tener una visión panorámica, porque a la vez uno puede caer en estos momentos, que es increíble la capacidad, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? O sea, uno habla con cualquier joven y el grado de información que tiene sobre todos los asuntos es demencial, es espectacular muchas veces.
De información.
Pero a veces, puedes estar muy informado de muchísimas cosas y cometer bestialidades,
sí,
¿no?
O sea, no, y además, cuidado, porque en muchos casos tienen muchos datos.
Bueno, datos.
La información ya es otra calidad, bueno, tiene otro refinamiento.
Perfecto.
Y ya ese escalón muchas veces no. Y
sí, bueno, serían 3 escalones. Datos,
información.
Información y después tener una cultura, una erudición,
sí,
una visión más panorámica.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y sobre todo la capacidad de integrar nuevos objetos, no hacer como el paisano del cuento que ve el hipopótamo en el zoológico y si ese animal no existe.
Claro. Bueno, te voy a pedir que leas otro en la página 34, porque también tiene humor a veces... triste, un humor triste de la poesía de Juan de Marsilio, ¿no?
Tiene
un
Soy humor, uruguayo, señor,
un
no hay nada más
ácido,
triste que un uruguayo
veces,
contento.
Un humor ácido tiene, en la página 34.
Algunos ya prontito morirán, nonagenarios sin ver ni esperar ya tampoco la planetaria victoria del socialismo. Mi siglo XX fue una porquería, e incluso un gran montón de porquerías diversas y entreveradas, pero sus sueños fueron más dignos de soñarse que los que ahora nos dicen que debemos soñar y comprarnos en Temu.
me hiciste esbozar una sonrisa, sonreírme cuando leí eso. Y a la
pero
vez
a ver,
es terrible.
Es el problema del finado Mujica, que entra
a hacer carrera
política y gobierno con un pensamiento claramente proteccionista, y por H, por B, por Z se tiene que desmontar de eso.
Sí, aparte,
no te diré que la primera de cambio, pero muy pronto.
Pero aparte Temu tiene una frase que es increíble, que es compra como un millonario, que es la idea que está actual ahora, de que todos internamente podemos ser ricos, de que podemos ser millonarios todos.
Sí.
Esa es como una fantasía individual.
Te
que
quieren
es
vender esa basura.
No, pero
ahora,
mucha gente la
ojo,
compra.
Ojo, leyendo sobre millonarios, no me acuerdo si, no sé si era Warren Buffett u otro millonario serio, que él decía que, salvo que fumara sabanos por todos los agujeros corporales, un pluscuan millonario y un individuo que tiene $200,000 de ingreso por año, que acá en Estados Unidos unos cuantos, acá hay algunos.
Sí.
Consumo por consumo se pueden dar los mismos gustos. Todos los otros millones se acumulan solo por el gusto de acumular, ¿eh?
Por supuesto, ya sabemos.
Que no me acuerdo en qué película era, había un platudo que se hacía traer el hielo para el whisky de un glaciar en Groenlandia. Claro. Y un policía que lo está investigando le pregunta, ¿es verdad que usted dice? Sí, claro. ¿Y qué gusto tiene? Agua, ¿qué gusto va a tener?
Es igual, es el agua, claro, claro. Bueno, y vayamos a tres cuadernos religiosos. Bueno, es muy difícil hablar de estos dos libros.
Ah, lo que amo son los villancicos, al final. ¿Qué querés que te diga?
Digo, este es más conceptual, este libro, ¿no?
Es más católico, claramente.
Sí, eso está claro, y es religioso, tres cuadernos religiosos, católico, cristiano. Pero digamos, un libro se llama, son tres libros, tres promedios, ¿no? Igual que el otro. De un miércoles a un domingo. Aquí hay, es de cuaresma, ceniza, cuaresma, así que hay una cuestión conceptual. O sea, sí, unir en torno a ese concepto de la cuaresma y previo a la Semana Santa, bueno, pues obviamente con la Semana Santa, una serie de poemas que son muchísimos, son no sé cuántos son, pero no los conté, pero son como 30.
Son 40 y pico.
40 y pico. Son cuaresma, claro, 40. Son, tienen que ser 40.
Todos los días de la cuaresma, más todos los días de la Semana Santa, claro. Pero por el sábado están las soledades de María, de mañana, y la solemne vigilia. O sea que, haces la cuenta de los días de miércoles de ceniza hasta domingo de Pascua y le sumas uno y tenés todos esos sonetos.
Ahí está, ahí tenemos
eso. Y eso me fue dado de a un soneto por ocasión.
Bueno, pero ahí es una cuestión conceptual, digamos, ¿no? Después la otra, el otro poemario se llama Vía Crucis y en 15 estaciones. Son 15 poemas también, ¿no?
Ahí ves, ahí romances.
Ahí es romance, claro. Y finalmente, La Catedral y otras cuestiones es el más diverso, ¿no? El más, donde se posa la visión religiosa sobre los más diversos temas, ¿no?
¿Sí?
No es sobre un tema específicamente.
Es religioso, pero no litúrgico.
Ah, digamos. Exacto. O digamos, el centro no está protagonizado por Cristo y digamos todos los cristianos.
No, a ver, en lo que escribo un cristiano, el centro está protagonizado por Cristo y los cristianos.
Muy bien. Bueno, pero puede ser.
También más, el otro.
Puede ser alegórico, puede ser más indirecto o puede ser directo. En villancicos, por ejemplo, y después un anexo. ¿Querés leer el villancico? Uno de los villancicos. Son tres villancicos.
No, ¿cómo no?
Que también esos son más, bueno, el villancico tiene eso, ¿no?
Tiene gusto a pueblo, y, infancia.
Y infancia sobre todo, ¿no? Un tono infantil, de inocencia, ¿no?
Van a tranco de burro rumbo a Belén, dos que están por ser tres en cualquier momento. Es primeriza y teme el alumbramiento, la muchacha y su esposo teme también. Lleva sangre de reyes el carpintero que tiene firme al asno por el ronzal, pero va a pie las fuerzas del animal, con amor las ofrenda al rey venidero y a la dueña del vientre que lo contiene. Muchos dicen que es cuento lo que aquí cuento. El caso es que en diciembre, tras cada adviento, el Dios niño a salvar a los hombres viene. Festejemos, un niño nos ha nacido. Celebremos, un hijo se nos ha dado. Goce la noche santa quien no ha dudado y la santa mañana quien ha creído.
Muy bien, y aquí ahí te voy a pedir uno para ir finalizando, que pero podríamos pedir muchos porque son de las 15 estaciones.
De los
76, pero bueno, hay muchos para elegir, ¿no? Pero bueno, yo elegí este, el 76.
Ah, claro, Caspero, no sos bobo para elegir. Depositan en tus brazos el cuerpo muerto de tu hijo, llorando por su dolor lo acunas como de chico. Madre de todos los hombres, déjame llorar contigo, déjame llorar por tantos pecados que he cometido, por tantos desprecios que hice del más grande sacrificio y de tu dolor también, que a ti también te he ofendido. Déjame llorar y ruega por mí que voy a mi juicio, cargado de culpas propias, a diferencia de tu hijo.
Muy bien, este era Juan de Marsilio, tres cuadernos religiosos y tres cuadernos civiles. Esto está editado por Sol Azul Ediciones. Juan, un placer escucharte.
Mío.
Muchas gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Yo agradezco.
Juan es diácono, sos diácono,
sí,
¿no?
Diácono permanente.
Y me quedé pensando que probablemente debe ser el único poeta actual que es poeta clérico en Uruguay, ¿no?
O, bueno, no sé.
De los que publican.
No sé.
Que porque yo conozca es el único.
Los clérigos tienen muchas veces que esconden cosas.
Me
enteré por mi jefe, por ejemplo, que Monseñor Barbieri era gran compositor para piano y para órgano, y hay gente que está tratando de resucitar esas partituras publicadas y hasta estrenarlas, para ponerte un ejemplo.
Bueno, Juan, gracias por estar en la máquina de pensar.
De nuevo, yo agradezco.